lots of mistletoe, lots of snow and ice everywhere we go. Choirs singing carols right outside my door. All these things and more.
All these things.
Oh, that's what Christmas means to me, my love.
That's what Christmas
means to me, my love. Yeah. And you know what I mean.
Hoy tenemos la suerte, como hemos dicho antes, de que nos acompañe, siendo día 25, nuestro Javier Sierra, que es uno de los colaboradores estrella de Herrera en COPE. Y que, bueno, él es que sabe de muchas cosas, pero es que además sabe de Leonardo da Vinci y estamos a punto de cerrar el año Leonardo, 500 años después, que se dice pronto, y que sigue siendo un personaje que está muy presente por una cantidad de cosas increíbles que aportó. Que aportó y que siguen todavía vivas, ¿no? Un personaje extraordinario. De hecho, fíjense si está de moda este hombre, Javier Sierra también, pero Leonardo, que en La Cena Secreta, el libro de Javier Sierra, se ha reeditado también este año, ¿no?
Sí, se ha reeditado y se sigue publicando en países. Ahora está pendiente la edición en Armenia, justo en estas fechas, ¿no?
Así que qué loco por leerlo, sí, sí, Armenia.
En Armenia, ¿verdad? Oh, maravilloso. Bueno, pero es porque Leonardo tiene un don especial. Se ha convertido en un icono absolutamente planetario. Es igualmente aceptado en Armenia que en África, que en el corazón de Australia, cualquier latitud, da igual la raza, la religión, en fin, la perspectiva vital, en cualquier sitio Leonardo es un referente, es ese hombre libre que es capaz de innovar en todo momento, que es observador, pero a la vez tiene otras cosas que no son tan buenas, pero que nos van muy bien para nuestra época, ¿no? Era inconstante, se distraía rápidamente con cualquier cosa. Claro,
eso me consuela.
Claro, claro, evidentemente.
Como los genios, a los genios nos pasa eso.
Bueno, ¿verdad? Es una de esas características que sí lo hace muy cercano a nosotros, sí, ¿no? Sí, vivimos una época muy distraída, debo decir, ¿no? Pero si tú te fijas, por ejemplo, en los taccuini, en los cuadernos de notas, por ejemplo, anatómicos, que son increíbles, te da la sensación de que Leonardo da Vinci se adelantó en 500 años a lo que hoy se hace en la informática, ¿no? Cuando, no sé, un escáner te empieza a quitar capas del cuerpo y llegas a los músculos, de los músculos a los vasos sanguíneos, de los vasos sanguíneos a los huesos. Lo hacía ya Leonardo con papel, con su manera de dibujar, pero ya tenía esa visión de penetrar en la naturaleza a través de sus diseños. Claro, eso lo convirtió en excepcional, un personaje absolutamente único.
Bueno, pues fíjate si será único, que hemos descubierto gracias a Eva Celada, que es periodista, y que además es de Palencia, que es que me encanta tener a gente así como...
¡Qué bueno!
Esto de... Sí, ¿sabes? Sí, me gusta mucho tener gente de provincias así como un poco olvidadas. Teruel, Palencia, Albacete.
Sí,
Exactamente. Eva es periodista, como decíamos, y ha escrito En la mesa con Leonardo da Vinci, que es la biografía gastronómica y las recetas de un genio vegetariano. Hola, Eva, ¿cómo estás?
Hola, muy bien.
Y feliz
Gracias.
Navidad.
Feliz Navidad a todos.
Feliz Navidad, de verdad que sí. Bueno, Eva, fíjate, la biografía gastronómica, eso es un aspecto que nos... Bueno, es para mí, que no he leído nada al respecto. ¿Era vegetariano de verdad?
Tenemos varios documentos que pueden acreditar que durante un tiempo en su vida él fue vegetariano. No sabemos si al principio o si fue todo el tiempo, ¿no? ¿Qué lo acredita? Primero sus escritos en sus códices. Sabéis que Leonardo escribió miles de páginas que eran como hojitas que ponía en su cinto. Entonces el papel era caro y bueno, empleaba hasta el último, vamos, esquinita, ¿no? Y entonces ahí Leonardo escribía sus pensamientos, sus listas de la compra, bueno, muchas cosas como Javier también y como sabes tú o yo. Entonces, realmente sabemos que era vegetariano porque él habla de que por qué el ser humano, si se considera el rey de la creación, por qué tiene que matar o vivir de otros, o sea, digamos que ser como algo que se nutre de la muerte de otros, ¿no? Un poco intenta, es una expresión filosófica bastante compleja. Pero luego hay un coetáneo de Leonardo que escribe una carta desde la India, en la que también dice, más o menos viene a decir, o sea, podemos leerlo si quieres textualmente, pero más o menos viene a decir que en ese lugar de la India no se come nada muerto como nuestro Leonardo da Vinci. Entonces ahí tenemos otro apunte bastante serio de que era vegetariano. Y después las listas de la compra también nos lo acreditan, porque las listas de la compra, la mayor parte de los productos sean vegetales, hay carnes, pero entendemos que él, como siempre, tuvo discípulos que además cobraba una cantidad por tenerlos. Era casi contractual en la época, en el Renacimiento, dar carne a las personas a las que tú estabas dispensando alimento, ¿no? Uh-huh. Entonces tenemos bastantes indicios de que realmente Leonardo era vegetariano, pero es que además él era un adelantado a su tiempo también en eso, ¿sabes? Porque era y hablaba del ayuno, hablaba de cómo hay que comer, ¿no? Y entonces esto es casi como muy actual, ¿no? Y además incluso no sé si habéis visto, en el libro también lo reflejamos, que hay una serie de indicaciones de salud que Leonardo nos da, pues desde no beber entre horas, descansar las horas suficientes, no comer en demasía, cosas que es que son absolutamente
vigentes. Es que era un ecologista, ¿no?
Sí, un poco, sí. Era
me estoy imaginando si era un resucitado.
Un observador, sí, de cómo tiene que ser la vida, ¿no? En realidad.
Hubiera dado la charla de inauguración, como hizo el otro día, a la hora de las resoluciones de la cumbre del clima en Madrid. En vez de Alejandro Sanz, hubiera sido Leonardo da Vinci.
Pues imagínate. Bueno. Pero fíjate que hay otras pistas también sobre esa tendencia vegetariana de Leonardo en su arte, ¿no? Cuando él pinta La Última Cena, que es su mesa más famosa, ¿no? Ahí no incluye carne, cuando por la tradición sabemos que había cordero, había un elemento cárnico importante para celebrar la Pesaj, la Pascua judía, y ahí no está, ¿no? En su lugar pone pescado, y eso es interesante, porque en la Edad Media el pescado no se consideraba carne, se consideraba que era algo que nacía espontáneamente en el mar, era otro concepto, y por lo tanto Leonardo quizá, como eco de esas creencias, de esa costumbre de su época, pues decidió incorporar también el pescado en la mesa de la Última Cena.
Y figúrate que también hay otra cosa en la Última Cena que a mí me encanta, y es que no hay copas, son vasos.
Eso es, son vasos de cristal.
Vasos. Sí, sí. Eso le quita un poco también el concepto más religioso quizá, ¿no? Y bueno, le da un concepto más...
Fíjate, yo comprendí por qué Leonardo pintó vasos en la Última Cena y por qué hizo lo que hizo cuando visité el Cenáculo en Santa María delle Grazie en Milán, ¿no?
Sí.
Y es que el ajuar de los dominicos era ese en aquella época. Leonardo lo que quiso hacer fue un trampantojo, que cuando la gente entrara, los frailes entraran en el comedor, vieran allí a Jesús y a los doce sentados como unos más de la comunidad, con sus vajillas, con el mismo tipo de mantel, con los vasos, en fin, con los elementos que tenían en
como
aquella
época. Como si fueran
ellos
los que estuvieran compartiendo la cena con Jesucristo.
Porque en realidad tenían la regla del silencio, y entonces era una manera también de distraerse, como una televisión, ¿no? Que pudieran ver como esas escenas de tres, ¿no?
Hemos hablado de productos, en concreto de los vegetales, ha salido a colación también el pescado. Pero ¿cómo se cocinaban? Porque una cosa es el producto en sí, lo que traen del mercado, y otra cosa es las señoras, o él mismo, que a lo mejor también de vez en cuando se metía en la cocina, no lo sé.
Pero es que te sorprendería cómo se cocinaba en el Renacimiento. Es que se cocinaba con bastante, digamos, complejidad. Porque estaban desde los asados, que por cierto Leonardo creó los bocetos de dos hornos de asar bastante complicados.
¿También?
Sí, sí, sí.
Claro, él diseñaba máquinas de cocina, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Y aparte de esto, ¿no? O sea, de los hornos, luego se cocía, se freía en aceite de oliva. Ya en ese momento había frituras. Y luego se ahumaba. Muchas cosas que se cocían se ahumaban a la vez, se ponían, digamos que los troncos de forma que ahumaran el producto. O sea, que se hacía esa cocina, era muy diversa. Y ahora estoy recordando que enfrente de la Sagrada, de la Última Cena de Santa María de Grazie está el, lo sabes, ¿no? El viñedo de Leonardo.
Sí, claro, se puede visitar.
Es que fue, bueno, vamos a decir bodeguero, pero bueno, sabemos que tuvo un viñedo y ahora ha habido un estudio en la Universidad de Milán que nos dice qué vino se hacía, ¿no? Que era un Malvasía Candia dulce aromática, es de la variedad Candia aromática, un vino dulce blanco.
Y una de las cosas que cuentan allí, mira, viene muy, muy a cuento en una jornada como hoy, es que fue en la mesa del moro de Ludovico Sforza, para el que trabajaba Leonardo da Vinci, de 1495, donde apareció el panetone por primera vez.
¡Hombre!
En esa mesa de Navidad de 1495, el panetón era una innovación tremenda porque era la primera vez que se utilizaba levadura para elevar una masa. Y dicen en Milán, y la verdad que tiene su gracia, que el horno donde se horneó aquel primer panetone para la mesa del moro estaba casi pared con pared con el taller de Leonardo y con
esa
viña, ¿no?
El taller, sí.
Y que se hizo a imitación de la cúpula de Santa María delle Grazie, y que a Leonardo le gustaba mucho trastear en esa panadería, que al fin y al cabo era su vecina, entraba en la panadería y algunos sospechan que a lo mejor fue él el que introdujo la levadura uno de sus experimentos culinarios para hacer aquel plato, ¿no?
Eso entra en ese terreno un poco más de la especulación,
sí,
¿no?
Sí, es el experimento.
Pero bueno, lo que sí se sabe es que en la boda del sobrino de Ludovico, del duque, se sabe que bueno, él hizo, ya sabéis, todo el tema teatral y la escenografía, porque él en realidad era un escenógrafo, ¿no?
Claro.
O sea, era lo que hacía en los banquetes. Y se sabe que cogió que se pintaron dos grandes quesos parmesanos como el sol y la luna, porque ese banquete era la fiesta del paraíso, y entonces necesitaba como un sol y una luna grande para ponerlos en unas mesas, y se le ocurrió, y eso es muy leonardino, ¿no? O leonardiano, como queramos decir, que pintó esos dos parmesanos. Luego supongo que se los comerían, pero de momento
sí,
los pintó.
Hombre, claro, claro que sí. Oye, los dos habláis de la última cena, lógicamente, en cada uno de los libros. Tú desde el punto de vista de todos los alimentos,
la gastronomía,
que eso es, y tú desde otro punto de vista.
Claro.
¿No?
Sí, sí, bueno, yo trato de ubicar las distintas anomalías que hay en la última cena, ¿no? ¿Por qué Leonardo decidió pintar a los 12 y también a Jesús de Nazaret sin halos de santidad, como hombres,
sí,
no como santos? Bueno, pues es una anomalía en un cuadro pintado, en un mural pintado para los dominicos, para un lugar religioso, absolutamente tremenda. Se explica en parte porque Leonardo iba muy por libre, ¿no? ¿Por qué de repente, en vez de representar en la última cena el momento de la consagración de la Eucaristía, que es el tema central de todas las últimas cenas en aquel periodo, él acude a una frase del Evangelio de Juan, donde Jesús anuncia a los 12 que hay un traidor sentado en la mesa? En vez de un hecho religioso, nos pone casi ante una novela negra, ¿no? Uno tiene que averiguar quién es el que le va a traicionar. Y lo que se ve en esa representación de los 12 son las reacciones de los distintos discípulos ante el anuncio de un traidor sentado entre ellos, ¿no? Claro, a mí eso, desde, en fin, el punto de vista literario, me resultó un tema riquísimo, y por eso escribí La cena secreta.
Oye, Javier, ¿y el cuchillo?
Oh, el cuchillo es maravilloso.
Están los dos apasionados, como ven ustedes.
Yo estoy presenciando.
Bueno, es una
conversación, casi una tertulia, muy a lo Banco Sabadell. O sea, pero con...
Exactamente.
Pero todo versado en torno a la vida de Leonardo.
Sí,
entonces,
sí, sí.
Tanto María José como yo estamos contemplando y disfrutando como ustedes en su casa, imagino.
Yo sabía que esto iba a funcionar y vamos, lo tenía clarísimo.
Pero guapo,
es que Eva pregunta por el cuchillo.
El cuchillo.
Claro,
el cuchillo.
Es que durante años y años y años, sobre todo desde que empezamos a conocer bien la última cena por las reproducciones fotográficas, se hablaba de que había un cuchillo perdido entre los 12, cogido por una mano que no pertenecía a ningún cuerpo, pero eso se debe a que la última cena estaba en un estado de conservación deplorable. En 1977 empiezan las tareas de restauración de la última cena y duran 20 años, hasta el año 97. Y en ese tiempo, los profesionales que estuvieron trabajando, y sobre todo la doctora Pinin Bambrila, estuvo muy pendiente de qué hacer con esa mano perdida. ¿Cómo justificar que Leonardo da Vinci se olvidó pegarle la mano a un cuerpo a uno de los discípulos cuando él estuvo 2 años y pico largos trabajando en esa pintura? Bueno, lo que descubrió la restauración es que no era tal mano perdida, que esa mano pertenecía, sin lugar a dudas, pertenece a San Pedro. San Pedro esconde el cuchillo a la espalda y con la otra parece estar amenazando al discípulo favorito de Jesús, que es Juan, ¿no? El discípulo amado. ¿Por qué representa a San Pedro en una actitud beligerante, tan, en fin, tan agresiva? Es el personaje más agresivo de esa composición. Pues yo creo que la razón es política, fijaos, porque cuando pinta en 1497 Leonardo la Última Cena, el ducado de Milán, Ludovico Sforza, está enfrentado con el Papa Alejandro VI, el Papa Borgia, el Papa español, es el archienemigo de la familia Sforza y de los ducados del norte. Cuando Jesús pregunta o dice, uno de vosotros me traicionará, y es Pedro el que parece el traidor porque esconde la única arma de la cena, está diciendo, el traidor a Jesús es el Papa.
Claro.
Yo creo que esa era la lectura política de aquel momento en el que se pinta esto, no en un lugar cualquiera, Eva lo sabe muy bien, era el lugar que estaba destinado a ser el panteón real de la dinastía de los Sforza.
La zona amiga, además todo el borgo de toda la zona, todo era un barrio, porque Ludovico no tenía esas raíces nobles, ¿no?
Eso es.
Y se estaba buscando una corte, ¿no?
Oye, Eva, y es cierto que, porque claro, estos son leyendas también que circulan, ¿no?, en torno a Leonardo, ¿es cierto que él abrió un restaurante con Botticelli?
No. No. Hay un libro falso que se llama Las notas de Leonardo da Vinci, que eso lo sabrás, que salió en Inglaterra, no recuerdo ahora el año, el Día de los Santos Inocentes, y que ha creado mucha confusión. Él no cocinaba, él era un refinado, ¿no? O sea, lo de la cocina,
el señorito
en esa época un cocinero era un criado realmente, un criado y no de gran nivel, ¿eh? O sea, que él no cocinaba. Entraba a la cocina para hacer sus experimentos científicos, ya sabes, pues coger ese ojo, cocerlo, que antes hablabas de los dibujos que hacía de las anatómicos.
Era un Ferran Adrià de la época.
Pero es que fíjate,
alquimista de la cocina.
Que es que él diseccionaba los cuerpos para hacerlo. Que no lo hacía lo hacía diseccionando cuerpos, lo cual no estaba muy bien visto tampoco, ¿no?
No, porque de ahí a pasar a una acusación de necromancia, que era una de las cosas más perseguidas de la época, es decir, poder hacer adivinación por las vísceras de los cuerpos humanos, estaba muy, muy perseguido, ¿no? Pero Leonardo, lo que dicen los expertos es que debió hacer unas 30 autopsias humanas y que de ahí sacó buena parte de ese conocimiento que vemos en las notas
anatómicas.
Incluso
con conclusiones científicas y médicas, ¿no? Porque, por ejemplo, el tema de la grasa en las arterias, él la comparó la de un anciano con la de un niño. Lo que he deducido de las lecturas, ¿no? Y sacó que tenían placas, ¿no? Placas de grasa. Con lo cual es la observación, cuando la observación es tan brillante, ¿no? Cuando lo que ves, dices, ¿por qué el cielo es azul? Pues tú pregúntale ahora a nuestros hijos de 15, 16 años si se lo han preguntado alguna vez. Seguramente no se lo han preguntado nunca. Y estamos 5 siglos después, ¿no?
Oye, en tu libro, Eva, hay 40 recetas originales, pero están adaptadas un poco a la actualidad.
Sí, sí, sí.
¿Ha habido que adaptarlas mucho o ya iban bien? Porque he visto en La Última Cena, que por cierto lo tiene diseccionado muy bien en su libro, Eva, de una manera general, pero luego en los detalles, lo que hablábamos.
Pues, las cosas sencillas que ponía, pero bueno, es lo que tú dices, que era pescado y no era carne.
Sí, exactamente, pescado y naranja, mucha naranja.
Naranjas, porque se consideraban como algo como muy sabroso, muy delicioso, y porque había también, ¿no?
Y era exótico hasta cierto punto, porque no estaba muy lejos el momento en el que nos vienen de China las naranjas. Para los que se crían de maravilla después en nuestras costas mediterráneas y hasta hoy.
Sí, hoy.
Pero los limones eran más autóctonos, yo creo, de la zona, ¿no? Era un cítrico que ha sido más tradicional de esas regiones italianas.
Era como de los jardines, ¿no? También, como
estaban
las
ahí,
granadas. Pero efectivamente, en esos listados, que esto es importante también saberlo, en estos listados de la compra de Leonardo hay un solo recetario. Ese recetario es de Onesta Voluptate, que es de Platina. Platina fue bibliotecario de los papas, bueno. Y las recetas, la mayor parte de las recetas están inspiradas, yo diría que en algunos casos copiadas de Martino da Como, de un cocinero de la época, ¿no? Entonces, tenemos las listas de la compra de Leonardo escritas en su
puño y letra,
y tenemos su recetario. Y en base a eso, hemos hecho unas recetas, que son estas recetas que las han adaptado a nuestro momento cocineros como Mario Sandoval, que es un cocinero de Madrid muy reputado, en Rodrigo de la Calle, que es un cocinero que hace cocina vegetariana, bastante también conocido, y luego toda la parte más de Roma, porque Leonardo también vivió en Roma, como sabéis, Pues esa la ha hecho, esas recetas las ha hecho Luca Gatti, que es el cocinero de la embajada italiana en España. Pero algunas recetas, como por ejemplo las pastinacas, son snacks de vegetales, de raíces principalmente. Imaginaros lo moderno que es esto.
Sí, hasta el nombre, fíjate. Porque pastinaca, ¿no? Sálvame una pastinaca.
Con ese tonito,
¿no?
Con ese tonito la cosa cambia.
Pero es que pastinaca, te voy a contar.
Es que no, ¿sabes? No se relaja.
Y usaba cosas, o sea, elementos muy llamativos. La polenta, ¿no?
Sí.
La polenta era algo muy recurrente.
La polenta también, sí. Luego, al final, que esa es una cosa que a mí me encanta y considero que Leonardo ahí me mandó algún mensaje, ¿sabes? No sé si a ti te los ha mandado Javier, pero...
Los manda a todo el mundo, yo creo. Sí, porque tiene tanto que al final te sientes identificado.
Sí, al final te llega algo, ¿no? Porque sí. Leonardo, como decía, escribía todo lo que hacía y en un momento determinado, al final de su vida, haciendo unas... investigando sobre las áreas de los triángulos, escribió, porque ella entonces estaba viviendo en Francia, ¿no? En Amboise. Escribió, lo dejo porque la sopa se enfría. Es lo último que escribió Leonardo da Vinci.
Qué maravilla, qué bonito, por favor.
Y esto, no sé, yo...
A ti te mando un mensaje, es evidente. Sí. Bueno, pues si quieren ustedes un regalo estupendo, ¿eh? O dos, mejor dicho, que son complementarios.
Dos libros fascinantes que recomendamos se lean como nosotros hemos escuchado esta conversación.
Es una pasada, la verdad, es que es un momento maravilloso. O sea, un regalo también en este 25, Eva Celada, que es la autora de La mesa con Leonardo da Vinci, la biografía gastronómica y las recetas de un genio vegetariano, y Javier, que ha tenido que reeditar, obligado, lógicamente, La cena secreta, que creo que es de 2014, más o menos.
No, de 2004.
¿2004? Anda, mira tú.
Es un libro que pese a los años sigue vivo. Eso también es un pequeño milagrito, ¿no?
Sí, qué bien. Sí lo es.
Pues nos alegramos un montón. Oye, muchas gracias por estar aquí en esta mañana, ¿no?
Un placer.
Gracias a vos.
La verdad es que la mañana del 25 se disfruta un montón.
Sí, más que nada porque algunos estamos sonados. Entonces es una sensación como de acorchamiento, ¿sabes? Estás como diciendo... No. Ya te da igual, ¿no?
Sí.
Te abandonas. Y es muy agradable escuchar la radio en un día como este.
Ahora, los técnicos dicen que se llama fluir en la ambigüedad.
Sí.
Fluyamos en la ambigüedad.
Sí, sí, sí.
Sí, 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 sí.